provocaba la huelga de maquinistas, la huelga de trabajadores del ferrocarril, y hoy va a intentar volver un poco a la normalidad. Yo supongo que no es inmediato, esto requiere, en fin, un calentamiento. Se vuelven los sindicatos mayoritarios al trabajo, quedan dos sindicatos minoritarios en huelga, CGT y el sindicato ferroviario, pero ya veremos qué incidencia tienen, ¿no? Ayer volvía Óscar Puente de Arabia y llegó a un acuerdo con Comisiones Obreras, UGT, sobre todo el sindicato de maquinistas de Semafa. ¿En qué consistía ese acuerdo? Pues en sí a todo. Sí a todo. Recordemos que esta gente no estaba pidiendo más nómina o más... No, estaba pidiendo garantías de seguridad para ellos y los pasajeros. Entonces hay un incremento de la inversión en mantenimiento de 1.800 millones de euros en 5 años. Se mejora la flota de vehículos de mantenimiento de infraestructura, 300... Se incorporan 3.600 trabajadores entre Adif y Renfe y se refuerza la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Eso con el aval del Ministerio de Hacienda. Y claro, y aquí la pregunta es, oiga, han hecho falta 47 muertos entre Adamuz y Cataluña para que esto se hiciera. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Dónde estaban los 1.800 millones para el mantenimiento del sistema ferroviario? ¿Y esos vehículos de mantenimiento dónde estaban? ¿Era cierto que el organigrama para supervisar y coordinar la seguridad era insuficiente? ¿No se hacía caso a las advertencias de maquinistas? Vamos, ¿en qué se gastaba, hombre, ese dinero? ¿Dónde iba a parar? 1.800 millones que se estaban escatimando a la red ferroviaria. ¿Por qué han tenido que esperar a que los maquinistas se plantaran? ¿Por qué no vieron lo mal que estaban otras líneas hasta el punto de rebajar la velocidad hasta que se mataron 47 personas? Bueno, son preguntas pertinentes que ya iremos viendo hoy a lo largo del día. Hoy hay que ver muchas cosas, hombre, esa es una de ellas. Otra es cómo evolucionan los pacientes de la Operación Aragón, que en fin, como pasa siempre después de unas elecciones. Hay un gran debate político los 2 o 3 días, un poco cansino a veces, ¿no? Pero, implicaciones para el futuro, fórmulas de gobernabilidad y tal y que cual. Y normalmente el debate más intenso se produce siempre en el partido que pierde. O sea, que nos hemos equivocado, porque no, que hay que arreglar, que incluso dimisiones, Adolfo Suárez, oiga, Rubalcaba, Albert Rivera, gente que cogió y se fue. Aquí el partido que se ha llevado la mayor bofetada, que es el socialista, está como si no hubiera pasado nada. Se va Pedro Sánchez a un pueblo de Jaén, le montan allí una escenita del nodo con una serie de groupies que le dicen fuerza, guapo, come más y estas cosas y tal y cual. Al fondo, muy al fondo, detrás de unas vallas está la gente, no los groupies del partido que le silban, pero ni una palabra. Ni nada, ¿no? Hablar del cambio climático y estas cosas, como si no hubiera pasado nada. O sea, peor resultado histórico. Bah, pues, pelillos a la mar. Ahí va el PSOE directo al matadero. Bueno, ya está instalado en el matadero. Pero sin decirle ni pío nada al responsable de esta catástrofe que se llama Pedro Sánchez. Lo único que se le ha ocurrido decir al PSOE es que el PP engorda a la ultraderecha como los gremlins por la noche, porque una chorrada que ha soltado este portavoz que tiene, que podrían esforzarse un poquito más, hombre, los guionistas. Pero es que eso es hoy el PSOE, que es un partido muerto, sin debate, sin ideas, sin pulso, que se mantiene detrás del rostro de hormigón armado de su líder. Nada, pues ahí sigue hasta el colapso final. Podemos, oiga, pero el resto de la izquierda, Podemos ha desaparecido. Izquierda Unida no recoge nada de lo que pierden los demás. La izquierda en el conjunto se deja miles de votos, pero ahí están con el mantra de estos años que si la extrema derecha, si el fascismo, que si el miedo, que si, bueno, en fin. España se está llenando de fascistas a toda velocidad, o la izquierda está fuera de la realidad. Se han llevado un bofetón histórico, pero por lo visto el problema lo tiene el PP. Y Vox no tiene que corregir nada. Hombre, a ellos les va muy bien. No paran de subir. Ningún error les pasa factura. Pero ¿puede prolongar indefinidamente su negativa a entrar en los gobiernos? ¿Puede imponer su agenda al Partido Popular cuando éste le supera con mucha distancia? Ayer dijeron que sí, que quieren entrar en el gobierno de Aragón para gestionar carteras con presupuestos. Bueno, ya veremos si se confirma o empiezan a buscar todo tipo de excusas para seguir creciendo sin mancharse la gestión, que en el fondo es lo que quieren. Y luego está el PP, que por lo visto es el que tiene el mayor problema de todos y es el que ha ganado. O sea, el que pierde no tiene nada que reflexionar. Y el que gana debe acto de contrición, propósito de enmienda y tal. Bueno, pues ayer Feijóo pidió responsabilidad al partido de Abascal y mostró su respeto a los votantes de Vox, pero también pidió respeto para los suyos, porque aquí hay una clara asimetría entre unos y otros. O sea, está muy bien que Feijóo sea humilde, se humille ante Vox, perfecto. Pero hombre, no exigirle a Vox que actúe con responsabilidad, colabore en fórmulas de gobierno. El PP ya dio entrada a Vox en los gobiernos autonómicos. Lo hizo Feijóo hace 3 años. Y luego fue Vox el que salió de esos gobiernos, porque no le convenía. Las urnas no le han castigado. Pero eso no cambia la realidad. El PP pactó y Vox rompió esos pactos. Bueno, vamos a ver si la realidad de llegar a acuerdos es compartida y eso llega a buen puerto, porque da la sensación, como antes contaba Gorge, que los españoles le están diciendo al PP y a Vox: oigan, queremos que gobierne uno con el apoyo del otro y con las condiciones del otro, y que se entiendan. Bueno, pues a ver si lo hacen. Y hoy publica El Debate.com algo muy interesante. Vuelve Rodríguez Zapatero, que está en Venezuela, tratando de recolocarse. Hoy cuenta El Debate las presiones que Zapatero directamente ejerció sobre Edmundo González Urrutia, el presidente electo que tuvo que huir de Venezuela, para que avalara a Miguel Rodríguez Torres, un militar chavista amigo suyo, y por lo visto ofreció liberar al yerno de Urrutia, que ahora ya lo ha excarcelado después de la caída de Maduro, el gobierno de Delcy Rodríguez, a cambio de ese apoyo. O sea, Zapatero habría realizado esas gestiones en septiembre, cuando empezaron los contactos con la administración Trump. Es muy interesante la información. Y también la vergüenza, el escarnio de la liberación de Garicoiz Azpiazu, alias Cherokee, un asesino de ETA, condenado a 400 años. ¿Saben ustedes que 400 años en las cárceles españolas, si eres de ETA, y además Bildu pacta opacamente con Sánchez apoyo a cambio de liberación de presos, eso se transforma en 16 o 17 o 18 años. Ha cumplido 18 años. Está en régimen abierto. Gracias a la decisión del gobierno vasco y concretamente de la consejera socialista del gobierno vasco. Ya veremos qué dicen la fiscalía y el tribunal que lo sentenció. Pero bueno, un día lo dijo Arnaldo Otegi: presos a la calle. Y también que ETA deje de figurar en las listas de organizaciones terroristas europeas. Y luego hablan, estos sinvergüenzas, de blanquear a la extrema derecha, quienes han blanqueado a la peor banda terrorista, no solo de España, sino de Europa. ¡Qué sinvergüenzas! 8 y 9... Pilpil nos cuenta más cosas del día de hoy.
Herrera en COPE.
Buenos días. En Andalucía, 32 centros educativos, la mitad en Cádiz, van a mantener hoy suspendida la actividad lectiva presencial por el temporal. La cifra de desalojados en la comunidad ha vuelto a descender, son ahora 4.879 personas, aunque en las últimas horas se ha procedido al desalojo preventivo de 40 vecinos de Santiesteban del Puerto, en Jaén. Y Marruecos, el Polisario y Argelia aceptan la hoja de ruta de Estados Unidos sobre el futuro del Sáhara Occidental, negociada en Madrid. La diplomacia estadounidense, que ha impuesto la ley del silencio sobre el encuentro, pretende que las partes firmen en mayo en Washington el fin del conflicto. Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein, ofrece demostrar la inocencia de Donald Trump, en este caso a cambio de un indulto. Recordemos que Maxwell cumple 20 años de prisión. Por su parte, el Palacio de Buckingham apoyará la investigación contra el príncipe Andrés por su relación con el caso.
En el partidazo de COPE, candidato Laporta, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Laporta ya no es presidente del Barça, pero toda la sensación es que lo será a partir del 15 de marzo, de nuevo, cuando se celebren las elecciones. Laporta cogió al club hace 5 años, en una situación muy complicada a nivel deportivo, también a nivel económico, y ahora la situación a nivel económico no es tan mala y a nivel deportivo, desde luego, es infinitamente mejor. La gestión de Laporta, que tiene lunares, tiene cosas muy buenas, y la mejor es haber encontrado a Flick para construir un proyecto deportivo solvente y fiable también en Europa. Tiene el debe de que no ha ganado la Champions, pero tiene en el haber un proyecto, como decimos, con jóvenes y con un gran entrenador. Veremos cuántos se presentan contra él en las elecciones del Barça. Son el 15 de marzo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
¿Qué nos espera hoy? Pues lo mismo de las últimas semanas, más lluvia. Va a ser intensa además en el noroeste de Jaén, en varios puntos de Cádiz, en el norte de Cáceres, en Salamanca, en el Valle de Arán, en el litoral vasco y en el interior también de Pontevedra, donde hay aviso naranja por fuertes tormentas. También vamos a tener mucho viento en el este peninsular, ¿eh? Sobre todo en Valencia y en Almería, donde las rachas pueden superar los 90 kilómetros por hora. Todo en un martes, eso sí, de subida generalizada de las temperaturas.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
15 de diciembre de 1974. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número 1 en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl patatas por 0,85 el kilo, ahorras un 45%. Y con Lidl Plus, un kilo de mandarinas por 1,39, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Buah, he dormido tan bien que pensaba que era domingo. ¿Y cómo lo has hecho? Me he comprado el pack Natster de Hugh Germany, somier articulado más colchón alemán, por 678 euros. Busca tu tienda en hughgermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Luis Ventoso? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues vamos a ver, Gorge, ¿por dónde empezamos?
Bueno, parece que avanzan tímidamente, por lo menos los prolegómenos de las negociaciones PP-Vox en Aragón. Feijóo apela a un entendimiento responsable, Abascal acepta, pero pone condiciones. ¿Hay voluntad real de acordar gobierno y programa? ¿O Vox tiene demasiados incentivos para hacer descarrilar la negociación? Porque hay otras elecciones y la estrategia antisistema le ha dado resultado. Segundo, Óscar Puente se impugna a sí mismo. Acepta elevar la inversión en mantenimiento, ese mantenimiento que negaba que fuera necesario. Ya está. O sea, no asume su responsabilidad. ¿De dónde sale el dinero? y porque no lo puso antes, como dices, Carlos, de que murieran 47 personas. ¿Por qué no puso ese dinero en el mantenimiento? Y luego la ley del silencio en el PSOE. No habla nadie. Aquí nadie hace autocrítica. Hoy hay Consejo de Ministros. Se anunciará, creo que, un plan para controlar las redes sociales, a ver si hay suerte y Elon Musk insulta al presidente, y con eso dejamos de hablar de la debacle de Aragón.
Sí, bueno, igual con un poquito de suerte. Bueno, entonces las negociaciones, los dos escribís de estas cosas hoy. Dices, Luis, que el PP no lo tiene tan difícil para asumir algunas cosas de Vox, ¿no?
No. Lo que pasa, en estas elecciones, en estos días, horas después de las elecciones, estamos asistiendo a una reinvención de la política, por la que el que gana es un paquete. El que queda de tercero perdiendo, perdón, de segundo perdiendo 5 puntos es un fenómeno que va a seguir enarbolando el bastión progresista, y el que queda tercero es un fuera de serie que ha ganado las elecciones. Una situación muy confusa, animada por las televisiones, que yo creo que es lo que explica todavía ese 24% del PSOE.
¿Y Ana?
Bueno, yo creo que el mandato de las urnas está siendo claro. Lo fue en Extremadura, donde la derecha sumó un 64% de voto. Lo ha sido en Aragón, no tanto, pero vamos por un 52%. Lo será en Castilla y León, donde ya venimos de un 49% de la suma de PP y Vox. Y, por tanto, se dice mucho estos días, pero es verdad, no es que estén condenados a entenderse. Esto no es ni un castigo bíblico, ni una maldición gitana, ni la sentencia de un juez. Están obligados por el resultado de las urnas y así debe ser.
Sí, pero falta ver si Vox va a querer. Es cierto eso que dice, que hay que entrar en el gobierno manejando presupuesto. Porque se le ve tan cómodo en eso de hacer de oposición permanente y crecer simplemente al rebufo de no comprometerse en ningún tipo de acción comprometida de gobierno.
Hombre, a ver, Carlos, yo es que creo que el resultado les obliga a dejar de intentar condicionar los gobiernos del Partido Popular desde fuera y entrar y gobernar, como lo hicieron, por cierto, hasta junio de 2024, en que decidieron por estrategia que les convenía mejor estar fuera. Es que esta vez no se pueden, permíteme el verbo, escaquearse.
¿O sí?
Yo no lo creo. No deberían. Si es que no hay más que ver el resultado, que es bastante tozudo. Lo ha sido en las dos elecciones autonómicas que tenemos y lo serán las que vienen en marzo en Castilla y León también.
Bueno, y en un sí o un no, Paloma, ¿tú ves acercamiento? Paloma Esteban, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues yo creo que tiene que haberlo, Carlos.
Pues si quieren ustedes, hablamos de esto. Hablamos de este asunto enseguida y además también de... Vamos a enterarnos cómo va la cosa de los trenes en España, que tiene su final. Arrancar un tren no es tan fácil. Y tantos trenes tampoco es tan fácil. Ahora mismo hablamos de HSN.
Herrera, es que es el momento de cuidarse con HSN. Hasta el domingo 15 puedes comprar con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y la salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com, porque... Oye, los que saben elegir, eligen HSN. Eche HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Va a ser dura la travesía del Camp Nou hasta los 100,000 espectadores. Pensé que no iba a echar de menos Montjuïc.
Yo, por culpa de Lamin o de Mbappé en el Madrid, salvando la distancia, cada vez me gustan más las jugadas y menos el juego. No sé.
Cómo se gana con talento. Y ahora mismo el Madrid, pues no, solamente con Müller y Mbappé, no tiene talento.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Smart Days en el Corte Inglés. 3 días con un 20% de descuento en electrónica de las mejores marcas:
Samsung, LG, Asus, HP, Honor, ZTE y muchas más.
Llévate portátiles, móviles, ordenadores
y hasta un 40% en televisores. Solo hasta el miércoles 11 de febrero, Smart Days en el Corte Inglés. La compra inteligente.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, ¿podemos ponerle dato al coste económico que ha tenido la catástrofe de las borrascas en Andalucía?
Pues sí, la verdad, un coste muy alto, como es previsible. Las borrascas Leonardo y Marta no solo han dejado ríos desbordados y miles de evacuados, sino que es que además ha activado una crisis económica cuyos efectos se extenderán, obviamente, más allá de la propia emergencia inmediata que se vive ahora. Lamentando la desgracia humana y emocional, el alcance económico, a primeros cálculos, superará un impacto mínimo superior a los 4.000 millones de euros. Pérdidas agrícolas que afectarán al 20% de los cultivos, a explotaciones ganaderas y a cooperativas. Además, un golpe al sector primario inmenso. Y esto como estimación inicial, Carlos, porque aquí no se computan los daños en viviendas, espacios municipales, empresas privadas.
Bueno, y en lo laboral, que me imagino que también afectará, ¿no?
Tremendo. Mira, el coste real no termina en la producción perdida, porque Andalucía depende de un ecosistema laboral intensivo en agricultura, agroindustria, turismo. La destrucción de cosechas implica menos jornales, menos campañas de recolección, menor actividad en industrias asociadas como la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la exportación. El impacto se va a trasladar en los próximos meses al empleo temporal, a rentas familiares, al consumo local. Y además, súmale un efecto indirecto sobre el turismo, porque va a haber cancelaciones, cierre de establecimientos, infraestructuras que están dañadas y, sobre todo, una menor capacidad de atracción en comarcas afectadas durante un tiempo. El resultado será una pérdida de actividad económica a medio plazo y no un shock puntual, como están comentando. Por eso, Carlos, la prioridad aquí inmediata es reconstruir. Eso está clave, eso es importante. Pero la clave está en sostener el tejido productivo y el empleo a medio plazo con ayudas directas, líneas de liquidez, protección de trabajadores temporales y apoyo sobre todo a las pymes. Y algo más, ¿eh? Estos temporales ya no son anomalías, son el nuevo riesgo económico del sur de Europa. La recuperación no puede limitarse solo a reparar daños cada vez, sino a invertir en prevención y en adaptación climática antes de que la próxima borrasca vuelva a convertir la emergencia en rutina. Y Carlos, mucho lo que vemos estos días, esa tarea de nuestros dirigentes es más de fotos que de prevenir, y deberían cambiar el orden.
Sí, más prevenir y menos fotos. Exacto. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Esperad un segundo, que esto es clave. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal. Fíjate, sí, para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Que ya puedes seguir y además muy tranquilo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra. Respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Ahora COPE Local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Normalidad a estas horas en la estación de Atocha tras desconvocar la huelga a los sindicatos mayoritarios de maquinistas. A pesar de que los paros los mantienen tres sindicatos minoritarios que suponen el 25% de los trabajadores, en Atocha los trenes en principio circulan sin retrasos. No hay colas ni aglomeraciones de viajeros. Eso sí, la megafonía sigue indicando que se busque una alternativa ante los paros de algunos sindicatos. Esos paros pueden que afecten a algún tren. Así que si vas a utilizar el Cercanías, sal con tiempo por si acaso. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, miércoles 10 de febrero. Los termómetros están marcando 11 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 lo que toca es el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora van a encontrar ya tráfico intenso por un accidente en la salida por la 3 en el entorno de Rivas, hacia Madrid y Arganda del Rey, y mucha precaución por la avería de un vehículo que está dificultando la entrada en el Busbau, en la 6, a su paso por las Rozas de Madrid, con más de 2 kilómetros de retenciones. Se complica ya las entradas en la 1 en Las Tablas, la 2 en Coslada y Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y Butarque, la 5 a su paso por Alcorcón, y lo más complicado, la M40 Villaverde y Barrio de la Fortuna en ambas direcciones, y el tramo de Pozuelo del Alcón, túneles y Monte Carmelo, todo ello ya hacia la carretera A1.
¿Y cómo se circula por las calles de Madrid? Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, la M30 sigue siendo la ruta más complicada y afectada por la hora punta a esta hora de la mañana en dirección norte. Las retenciones parten del nudo sur por el este hasta el nudo de Manoteras y por el oeste hasta el puente de los Franceses. Hora punta en todas las entradas, especial mención a la A3. Ha mejorado mucho esta entrada por el sureste de la capital. Aprovechen la oportunidad. Y en la zona centro vamos a seguir destacando dificultades en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, la Avenida de Menéndez Pelayo, Príncipe de Vergara.
Son las 8 y 26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Lluvia, sobre todo por la mañana, y temperaturas muy suaves, con 15 grados en el centro y hasta 17 de máxima en Aranjuez. Mañana seguirá lloviendo.
¿Y si el Mercedes que sueñas ya te está esperando? Open Days en Star Madrid. Del 9 al 14 de febrero encuentra tu nuevo Mercedes-Benz con condiciones únicas por tiempo limitado. Open Days en Star Madrid. Concesionario Mercedes-Benz en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha instalado placas conmemorativas en bancos del Parque del Retiro para rendir homenaje a destacadas personalidades del mundo de la cultura y la comunicación fallecidas en 2025, una iniciativa con la que la ciudad busca reconocer su legado y preservar su memoria en uno de sus espacios públicos más emblemáticos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91 747 8200 o en ftomé.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es Cuba, la crisis humanitaria y no solo humanitaria. Ya en Cuba. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Me detengo un minuto en Cuba, porque Cuba nos duele mucho más fuerte. La situación en la isla es ya una crisis humanitaria. Sin luz ni agua, sin gasolina o combustible para los aviones, sin comida. Entre la miseria absoluta, la quiebra del régimen y la dictadura, ahora resulta que van a obligar al autoabastecimiento de alimentos en cada municipio. ¿Autoabastecimiento? ¿Te imaginas? Los cubanos hacen fuego con la madera de la basura o con sus propios muebles. Sin teléfono, sin internet, sin luz, 20 horas al día. Y todo ello tras los 32 avispas negras, los escoltas de Maduro, eliminados por Estados Unidos. Todo un símbolo. La pregunta del millón: ¿aguantará en pie la dictadura de Raúl Castro y sus súbditos? Tron, hemos viajado a Cuba muchas veces, tú más que yo, y coincidirás conmigo en que Cuba duele mucho. Quiero ver que esta vez es diferente. No sé cuándo ni cómo, pero el cambio debe ser imparable. La cuestión es cómo se podrá reconstruir esa sociedad destrozada, ese país hundido, cómo resurgir del castrismo. Cómo conseguir que Cuba sea una Cuba libre. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Aquí están Ana Martín, Paloma Esteban, Luis Ventoso. Esto que señalaba ahora el Tron, además de eso hay que añadirle que tampoco hay combustible para los aviones, con lo cual los aviones tienen que hacer parada técnica en República Dominicana y algunos ya no llegan a La Habana. El turismo se ha concentrado ya en un solo hotel, no hay para darles de comer, no hay medicinas, no hay nada. La nomenclatura sigue viviendo muy bien, ¿eh? Es decir, que los Castro, los hijos de Raúl, los Ramiro Valdeses, los Díaz Caneles y toda la nomenclatura terrorífica cubana, esos siguen viviendo en casoplones y con todo lo que necesiten. Lo poco que hay será para ellos. Pero la población está tal y como la describía el Tron, ¿eh? Ahora mismo. No ha exagerado nada. Si os entráis en el... Y esto dice, bueno, pues, va a hacer caer el castrismo. Será sangre y fuego si cae, ¿eh? ¿O qué creéis?
Yo estuve mirando estos días muy detalladamente, un buen rato, ¿eh?, fotografías de las colas en Cuba, y me llamaba muchísimo la atención que se percibía que el estado de las personas es muchísimo peor que la gente que llega aquí en una patera de África. Está fatal, es una crisis humanitaria dantesca provocada por una decisión política, que es el comunismo, por lo cual no hay queja alguna aquí, por supuesto, de los partidos regulares que apoyan estas líneas de pensamiento. Es tremendo, tremendo.
Sí, no, y además no hay combustible para los coches que recogen la basura, y la basura se acumula en las esquinas de las calles de toda La Habana, por ejemplo. Son montañas y montañas de basura. Yo no sé hasta dónde podrán aguantar. Hombre, desde luego toda ayuda humanitaria que se les pueda enviar pues será poca, ¿no? Y los pobres cubanos se lo merecen. Pero esta gente morirá matando, ¿eh? Es un régimen de los que muere matando, como buen régimen comunista.
Bueno, y se está viendo, Carlos, y además yo creo que ya tenemos que decir que precisamente aquí sí que hablamos mucho de Cuba y de la situación que viven, que decía Luis, esa crisis humanitaria que ya se prolonga demasiado, pero que esta es una situación en la que ya están instalados, y hablamos ahora de cómo están las calles, pero cuánto tiempo lleva Cuba en los hospitales sin tener material sanitario, con la gente teniendo que buscarse la vida y sobrevivir, ¿no? Y esto, como tú dices, morirán matando, pero ojalá llegue, ¿no? Eso.
De todas maneras, yo creo que el colapso de Cuba comenzó en la pandemia y de aquella no se han recuperado, el turismo no se ha recuperado. Yo no sé si habéis viajado a Cuba estos años, pero es que los suministros no se han recuperado. Es que viajar a Cuba ha estado tirado precisamente porque tú ibas a un hotel donde te ofrecían una pensión completa y no tenías ni jamón york para el desayuno. Es que eso ha venido siendo Cuba también después, y ahora hemos pasado pues eso, de un estado de malnutrición de la población a directamente desnutrición. Y es un morir, matar de hambre lentamente a su pueblo, a su gente, con tal de no abandonar el poder, pero bienvenidos al comunismo.
Ayer visteis a Sánchez en el Nodo, en un pueblo de Jaén, que le pusieron allí unas cuantas groupies que le deseaban que comiera más. Porque está muy desmejorado y tal.
Eso igual. Es muy de madre también, muy de madre, muy de abuela. Tienes que comer más. Come, hijo, come.
Es que tiene una raya en un lado de la cara que es inquietante. No se sabe muy bien lo que es. Ayer lo estábamos viendo en televisión. No sé si os habéis fijado.
Claro que nos hemos fijado.
Del hueso a la mejilla.
Es imposible no verlo,
Luis. Es un maquillaje. ¿Qué es eso que tiene ahí? No sé. Pero lo de Sánchez encapsulado es muy importante. Primero ya... A mí me llama muchísimo la atención la calidad de nuestro periodismo, ¿no? Nuestra profesión a veces también tenemos que hacer algo de autocrítica. ¿Qué es esto de que te ponen delante al presidente del gobierno y no hay un solo periodista que lea una voz y diga, oiga, señor, que ayer perdió las segundas elecciones, que pierde usted en 2 meses, ¿alguna opinión? No. Ahí va el paisano, nadie le hace ninguna pregunta, el encapsulamiento es absoluto, unas visitas cerradas, que hay 2 de Protección Civil, 2 guardias civiles, las autoridades locales, y Sánchez allí metido, encapsulado.
Sí, no es que no dejaron entrar.
Gente
de Huetortaja, no dejaron entrar a los vecinos a la zona acotada, era una zona acotada, y allí no entraba nadie.
Claro, pero que en este caso no creo que sea culpa de la prensa, son declaraciones sin preguntas donde lo traen en volandas y se lo llevan de la misma manera en cuanto termina sus minutos y lo que tenga que decir. Pero bueno, más allá de lo que sucedió ayer en las zonas inundadas, hubo también una comisión ejecutiva federal importante en el Partido Socialista a primera hora, y aunque nadie quiera decirle al rey que va desnudo, pues va desnudo y se ve después de cada cita electoral. No ha ganado ninguna en los últimos años, salvo las elecciones en Cataluña, en Castilla-La Mancha, que no las ganó él, por cierto, las ganó Emiliano García Page, y en Asturias. La situación del PSOE es dramática, van de derrota a derrota. Él confía que hasta la victoria final, intentando vendernos la misma película que ya nos vendió en el año 2023, de esta de o la ultraderecha o yo soy el único capaz de frenar a la ultraderecha, y vemos como Vox no deja de crecer precisamente por ese rechazo a todo lo que significa el sanchismo. A mí el resultado de Aragón lo que me ha dejado claro, si antes tenía pocas dudas, ahora no tengo ninguna, de que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura todo lo que pueda y más, porque no tiene ninguna, como dicen los cursis ahora, ventana de oportunidad como tuvo en el año 2023. La ultraizquierda, la extrema izquierda, está ya no dividida, sino directamente atomizada. Ahora sale Gabriel Rufián con un experimento que se estrella antes de despegar. Su propio partido le dice que dónde va, Bildu le dice que dónde va, Podemos le dice que dónde va, Más Madrid le dice que dónde va, Venega le dice que dónde va. Es una jaula de grillos. Y por tanto, pues apretará los dientes, seguirá en su búnker de Moncloa, montando en bici los fines de semana y de aquí hasta septiembre del año que viene.
Pero fíjate, yo creo que el Partido Socialista y sobre todo Pedro Sánchez tiene 2 dramas encima de la mesa. Uno es personal y es esta imagen que vimos ayer de Sánchez, que la llevamos comentando ya mucho tiempo. Y es que es verdad que es un presidente que no puede salir a la calle. No puede salir a la calle en ningún sitio de España, ni siquiera en comunidades, en provincias, que normalmente eran, si queréis, más cercanas a la izquierda. No puede. Ayer lo vimos, tienen que encapsular, tienen que organizar en la Moncloa, que también lo hemos visto, encuentros con ciudadanos perfectamente acreditados y habiendo pasado 2 o 3 filtros. Y si no, no hay manera. Pero es que la gestión de la DANA, que el gobierno ha clamado tanto contra el Partido Popular, el presidente del gobierno no ha pasado por Valencia. No ha pasado por Valencia. Prácticamente en el último año. O sea, es un presidente que no puede pisar la calle. Y el otro drama, que yo creo que es lo que nos ha dejado encima de la mesa Aragón y Extremadura, es el hundimiento ya sin paliativos que sufre el partido, que está compitiendo precisamente contra lo que ellos claman como la ultraderecha. Bueno, pues ahora mismo a lo que puede optar realmente el Partido Socialista en las comunidades autónomas que faltan, y lo hemos visto ya en muchos municipios, incluso en capitales de provincia, es a pelear por la segunda plaza. O sea, el PSOE ya no puede competir con el PP por ganar unas elecciones. Ahora está en que Vox no le coma la tostada y pueda seguir siendo segundo. A mí esto me parece dramático.
Sí, y el entendimiento Vox-Partido Popular, ¿qué rumbo creéis que va a tomar? Si es que va a tomar alguno.
Yo creo que no se van a entender. Yo tuve ocasión hace 3 o 4 meses de estar con uno, hablando con una persona de las que está en los sanedrines de Vox, y me dijo directamente allí, el que plantee volver a asociarse con el PP en gobierno sale disparado por la ventana. Y yo creo que sería en la misma, porque es que además les está funcionando. Y si no, sería de una profunda incongruencia. Cuando dejan los gobiernos, los revientan, no es por los menas, evidentemente, es porque les están dando malas encuestas que de su alterno no te funciona. La contraria, les ha ido estupendo y no les veo que tengan un aliciente para ahora volver a formar gobiernos. Y más con elecciones en curso. No solo ya las de Castilla.
Pero no es lo que ha dicho...
Sí, pero poniendo condiciones Abascal. Imposibles. Quiero una vicepresidencia, quiero no sé qué, quiero la... solo le falta pedir la presidencia. Entonces yo creo que van a tensionar y nunca van a llegar.
Hombre, pero no es que tengan un aliciente, es que tienen una responsabilidad. Cuando tú tienes cerca de un 20% de voto en las elecciones de Extremadura, en las elecciones de Aragón, cuando tú quedas por delante del PSOE en Teruel o en la ciudad de Mérida... Tienes una responsabilidad, no puedes aspirar siempre a ser el eterno enfán terrible.
No, pero la responsabilidad ya la tenían en víspera de la Dana, ellos tenían la consejería que le habría tocado lidiar con la Dana. Ya tenían una responsabilidad, carajo, no la quisieron. Sí. Y no la van a querer, porque no le viene bien.
Yo, la verdad es que soy poco dada a dar consejos porque creo que no es el papel de los periodistas, pero sí me parece que en este momento deberían Feijóo y Abascal mantener una conversación a solas, para ver a dónde quieren ir, porque estamos en el inicio de un nuevo ciclo en las relaciones entre el Partido Popular y Vox. El anterior ciclo quedó dinamitado por la victoria insuficiente de Feijóo en las elecciones generales de julio de 2023, y lo que no puede ser es que los gobiernos regionales dependan de la relación personal de Abascal con el presidente de turno. No puede ser que en Extremadura mal, porque se lleva mal con María Guardiola, en Aragón bien, porque se lleva bien con Jorge Azcón, porque fueron compañeros en Nuevas Generaciones, en Castilla y León regular. Hombre, esto no es serio. Yo creo que se necesita un planteamiento global, porque en todas las citas estamos viendo cómo se repite machaconamente una amplia victoria de la derecha. Y la derecha, hoy por hoy, la componen dos partidos en España, que son Partido Popular y Vox. Y luego entramos en que, efectivamente, claro, Vox quiere sustituir al Partido Popular. Nos ha fastidiado, de la misma manera que el Partido Popular le gustaría que desapareciera Vox, pero eso no quiere decir que no tengan que entenderse.
A ver, y yo creo que ayer Feijóo da un paso adelante, ¿eh? O sea, yo creo que Feijóo ayer, después de las elecciones en Aragón, cuando dice esa frase, así lo entendieron desde luego la mayoría de los dirigentes del PP que estaban en la reunión en Génova, cuando le dice no podemos frustrar a la gente, no podemos frustrar a la mayoría de votantes, está hablando de Aragón, pero está hablando de lo que yo creo que es una nueva tendencia, que lo estamos viendo, lo vimos en Extremadura, lo hemos visto en Aragón, pienso que lo vamos a ver en Castilla y León, en Andalucía y en las siguientes citas electorales, y es que hay una mayoría de votantes de la derecha. Incluso ha habido un cambio sociológico en votantes. La cuestión es que ahora mismo estamos viendo en las convocatorias electorales que la suma de PP y Vox en Extremadura alcanzó el 60%, en Aragón ha superado el 50% en un sistema con muchísimos más partidos. O sea, la gente está votando mayoritariamente una suma de PP y Vox.
Y quiere que se entiendan.
Y quiere que se entiendan, porque no hay otra. Es verdad que yo coincido con Luis en que pienso que ahora mismo Vox todavía está en la estrategia electoral. Y que como viene todavía un goteo de elecciones, quiere dilatar, quiere no terminar de sentarse, ahora negocio, ahora no negocio. Y pienso que cuando los votantes te están dando un apoyo suficiente como para que gobiernes, tienes que mojarte. No vale seguir subiendo en las elecciones a costa de desgastar al de enfrente, en este caso el PP, y no asumir la responsabilidad. Pero yo creo que ya el mandato de la ciudadanía sí que se va a tener que abrir paso. Y creo, lo digo de verdad, que ayer el Partido Popular, que también siempre tiene un poco un debate, ¿no? ¿Cómo tratamos a estos? Porque está bien lo de pactar, pero queremos seguir siendo el socio mayoritario. Y creo que ayer Feijóo sí que tuvo ese acto, si queréis, de generosidad, de diagnóstico más realista, cuando dijo, tenemos que entendernos, habrá cosas que sí que puedan ser, otras no, pero no se puede frustrar a los votantes. Yo creo que ahí está la clave.
Sobre todo, además, porque si luego llegan las elecciones generales y como con todas las cautelas, de momento están arrojando las encuestas que hablan de una suma de entre 190 y 200 escaños para el Partido Popular y Vox, qué mensaje estás mandando si no eres capaz de entenderte en las autonomías. Es que, como digo, esto es el inicio de un ciclo nuevo en las relaciones entre ambos partidos. Es que le pasó al PSOE con Podemos.
Mister Dato, antes tendrán que entenderse en Extremadura. ¿Hay algún dato que dé idea de lo que está ocurriendo allí?
No, es que el calendario obliga a tomar una decisión del PP y Vox en Extremadura para la investidura o la repetición electoral allí en esa tierra antes de que sean las elecciones en Castilla y León, con lo cual sea un partido o sea el otro quienes anden con cálculos para esperar a después de esos comicios para tomar decisiones, le será tarde, tanto al PP como a Vox. Es decir, que en Extremadura se va a tener que saber si hay acuerdo entre ambos o no lo hay antes de que vuelvan a las citas para revalidar o no a Mañueco con la presidencia castellano-leonesa.
Y bueno, y lo de Extremadura, ahí está que no sabemos por dónde saldrá el sol. Bueno, os tengo que preguntar también. Ayer acuerdo maquinistas Óscar Puente, que lo dio todo, ¿eh? Lo dio todo, todo lo que le pedían lo dio. De repente aparecieron 1.800 millones para mantenimiento, no sé cuántos trenes que había por ahí para inspección. Es justo hacerse la pregunta de si no hubieran muerto 47 personas, ¿este despliegue no se habría realizado?
Absolutamente no. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que recordar es que sí se han producido avisos de maquinistas sobre los temblores de las vías, de la situación que atravesaban, que ha habido también en Adif otros avisos sobre el estado de la infraestructura y creo que está bastante claro que si no hubiéramos tenido esta tragedia ferroviaria con tantos muertos encima de la mesa, quizá esto no solo nos habría producido, sino que es que ni siquiera el gobierno seguiría justificando que de vez en cuando tenemos meses en los que no hay un día sin retrasos de horas, que la gente se queda atrapada en los trenes por la noche. Entonces, bueno, yo creo que Óscar Puente se ha dado cuenta de que esto es una sangría imparable. Por eso, efectivamente, le ha faltado darle a los maquinistas la cartera y lo que le pidan, porque lo que necesitaba era desactivar esta huelga. Y creo que también pone de manifiesto que, a pesar de que el ministro ha insistido mucho, y es verdad, en que ha dado la cara, en que ha dado ruedas de prensa, en que ha dado entrevistas, no todo vale, ¿no? Y las encuestas que hoy vemos, creo que la citabais antes en El País, sobre el miedo que la gente le ha cogido a subirse a un tren y que la responsabilidad se la imputa directamente a Adif y al gobierno de España, es lo que realmente le preocupa a este gobierno, que solo piensa en el relato. La gente se ha quedado con la copla, sabe de quién es la responsabilidad, y no puede ser que en un país como España tengamos miedo de subirnos a un AVE. Es que no puede ser.
Yo creo, decía Paloma que necesitaba desactivar esta huelga, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que él ha negociado por su supervivencia. Hasta hace unos días nos decía que se estaba gastando suficiente y más que lo suficiente en mantenimiento en la red ferroviaria española, que las demandas de los maquinistas eran porque tenían las emociones a flor de piel después de haber perdido a dos compañeros y que era una huelga absolutamente extemporánea. Y ahora nos encontramos con que firma un acuerdo que creo que son 18.000 millones más en mantenimiento en los próximos años, si 1.800. No digo mal, 1.800, perdón. Me parece que la única seguridad en la que piensa Óscar Puente es en la suya propia y que los maquinistas han sabido leer bien el momento y la debilidad de este ministro de Transportes y le han apretado las tuercas. Y ellos sí están pensando, aparte de en la mejora de sus condiciones laborales, por supuesto, pero también en la seguridad de ellos mismos y de los pasajeros. Así que bienvenido sea este acuerdo, aunque Óscar Puente solo haya buscado salvar su pellejo.
Sí, esto enlaza una vez más con la calidad pastueña del pueblo español, ¿no? Cuando hubo un accidente similar en Grecia, el ministro, el equivalente a Óscar Puente, dimitió al día siguiente y acto seguido una moción de censura de la que el gobierno salió vivo, pero reconociendo el primer ministro que el tren estaba fatal, que se habían equivocado y que muy mal. Aquí, como acaba de explicar muy bien Ana, primero se nos dijo que era todo muy extraño y luego se entró en la frase del cantinfleo, que es lo que la academia llama cantinflear, hablar mucho sin decir nada, que es lo que estuvo haciendo varios días Óscar Puente. Al final se destapa que los trenes están corriendo a unas velocidades de riesgo para nuestras vidas, que los maquinistas están avisando todos los días que el tramo donde hubo el accidente era letal y que las vías no estaban mantenidas. Y la conclusión pública del ministro fue que la culpa era del PP y del cambio climático. Esto es una vergüenza, tenía que haber dimitido hace mucho.
Bueno, y me gustaría, aunque fuera un minuto, dedicarle algo a la información que publica El Debate sobre las gestiones de Rodríguez Zapatero, insinuándole a Edmundo González Urrutia, el vencedor de las elecciones en Venezuela, que tuvo que huir de Venezuela, que, hombre, si aceptaba promocionar o impulsar la candidatura de un determinado general que Zapatero conoce y quiere para cosas futuras, él hacía lo posible por liberar a su yerno, que, recordemos, ha estado en la cárcel durante, pues, no sé si un año o dos años, pero y que ha salido ahora como consecuencia de esa mini amnistía que ha dado el gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Qué creéis que encierra esta información?
Hombre, la información de Alejandro Trabasaguas es sensacional porque muestra a un político que, más que un político, es una especie de agente secreto al servicio de los intereses de una dictadura vidriosa que en ese momento está en pleno vigor. Es que el relato de la situación es la leche. Un miércoles de septiembre, 24 de septiembre, se presenta con sus escoltas de la Policía Nacional a las 10 de la noche en casa de Edmundo a decirle: Edmundo, ni más ni menos que si apoyas al general exiliado en Madrid, Torres, será liberado tu yerno. Ese es el nivel de acceso que tenía Zapatero a la siniestra dictadura venezolana. Es una cosa sensacional, que se ha visto ratificada por el propio Zapatero, diciendo ufano, de una manera, a mi gusto, un poco tontolaba la semana pasada: no, yo con Delcy despachaba todos los días. Una cosa tremenda, vamos.
Yo creo que retrata muy bien al personaje y lo que ha venido siendo en los últimos años, que es coaccionar a la disidencia venezolana para que lleguen a algún tipo de arreglo, a algún tipo de componenda con en su momento con Maduro, ahora con Delcy o con quien esté por venir. También nos dijo en su día, cuando también en El Debate Alejandro destapó esa reunión en el Pardo sin cobertura entre Zapatero y uno de los detenidos en la operación Plus Ultra, el empresario Julio Rodríguez, que solo salían a correr de vez en cuando, que era una amistad verdadera y duradera, y resulta que venía cobrando medio millón de euros en trabajo supuestamente de consultoría, que, bueno, tal vez sean una contraprestación por su apoyo o sus gestiones en favor del rescate de la aerolínea, con claros vínculos venezolanos.
Hacía footing con mocasines Eva, con una nueva modalidad.
Este es nuestro expresidente.
No, porque footing hace Rodríguez Zapatero, lo sé yo, vamos.
Sí, por esa zona, sí. Y luego siempre va a desayunar donde las fotos que sacó Alejandro del restaurante donde suele ir a desayunar, sí, efectivamente. Sí, él sale a correr. No hay más que verlo. Lo que corre. No hay más que verlo, lo que corre, más que el diablo.
Y oye, y que Jeffrey Epstein, X años después de muerto, se va a cargar el gobierno británico. Pero ¿hasta dónde llegaron los tentáculos de este individuo? ¿A cuánta gente comprometió en sus famosas fiestas o cosas? Madre mía, y se va a cargar al primer ministro británico, hombre, que tampoco lo estaba muy ufano, digamos que no estaba en sus mejores cosas. A ver hasta dónde sale esto, ¿eh?
Ya hay dos dimisiones, ¿no? Y es verdad que Starmer cada vez más acorralado, pero es que tenemos que reconocer que es escalofriante, ¿eh? La retaila de capítulos del personaje, que está teniendo muchos ecos en Europa. Y es verdad que el gobierno británico pues está ahí digamos, en la primera línea. Pero vamos, pinta mal para Starmer, ¿eh? Ojo qué va a pasar con el gobierno laborista del Reino Unido.
Bueno, pero pinta mal porque tiene un nivel de autoexigencia alto. Imagínate que aquí el embajador de Sánchez en Washington hubiese tenido un lío con Epstein, sería la séptima anécdota del día y no pasaría absolutamente nada.
Y un campeón para muchos.
Hablaríamos del caso Móstoles.
Bueno, chicos, que lo paséis muy bien, que ahora nos vamos a Cuba. En un momento vamos a ver si hablamos con Joanny Sánchez, que sabéis, es una bloguera, batalladora.
Sí.
Que ha hecho, primero hace mucho por su país y porque todo el mundo sepa las cosas que pasan en su país. Es valiente como ella sola, como hay algunos más, la gente de Cuartico y otras agrupaciones que están haciendo una auténtica batalla de David contra Goliat, contra un Goliat perverso, por otra parte. Hasta la próxima, que lo paséis bien.
Adiós, 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 Carlos, adiós, buen día.
Y ahora hablamos de Repsol.
La contrates con quien la contrates, Herrera, la luz de tu casa es la misma y eso no cambia. Pero una cosita, ¿y la tranquilidad de gestionar tus energías con la garantía de una marca líder como Repsol? ¿Eh? ¿Y si encima ahorras en facturas y carburante? Más cosas. Esto ya es distinto, ¿verdad? Eso es otra energía. Contrata la luz con Repsol y comienza a sentirla ya. Repsol, misma luz, otra energía. Infórmate si quieres saber más en repsol.es. Ya sabes, otra energía. Repsol, con toda la energía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno. Hay para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación.